Nunca llegamos tan lejos como cuando no sabemos hacia dónde vamos. La maldición de Cassandra, un programa contra la estupidez. Radio Bronca 104.5.
Quiero que me estreches, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decirte quiero, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Y también tú lo haces, más de rabia es nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el vórtice, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. No saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas y entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras.
Bienvenidos y bienvenidos a esa nueva programa de La Maldición de Cassandra. Estáis escuchando el 104.5 de Radio Bronca. Hoy en realidad estamos enlatados, por lo tanto el programa de hoy, lo que vamos a tratar en ese programa, no vais a poderlo escuchar en directo, pero sí lo podéis escuchar en algún momento cuando nos daremos el curro de ponerlo en nuestra sección de podcast, en la página de la radio, de Radio Bronca, que es radiobronca.info. Os recordamos que siempre cuando no estemos enlatados, podéis llamarnos en directo al número 93-3594-900. También podéis escuchar Radio Bronca en el 96.6 del FM. La Maldición de Cassandra vuelve hoy con otro programa para cultivar las mentes y los ánimos de los jóvenes y niños y niñas de ese glorioso país de la península ibérica. Como ya hemos dicho en nuestros anteriores programas, lo que intentamos es profundizar sobre algunos temas que nos parecen interesantes o no, o que en algún momento nos ha dado la gana de tratar. Ya hemos hablado de algunos. Hoy vamos a tratar un tema espinosillos, visto dónde nos encontramos. Fuéramos en otro sitio, quizás nadie se recordaría de ello, pero estamos en España y por eso el anarcosindicalismo, que es el tema que hemos elegido para hoy,
¡yuhu!,
es, bueno, pues tiene ahí su maletón de éxitos, fracasos, críticas y demás, siendo, bueno, pues una parte importante de la historia y muchas veces una parte demasiado presente en la historia del anarquismo ibérico. Lo que habéis escuchado antes era una canción, una balada de amor, un valser de amor, de amor revolucionario.
Toma, el tornillo que te falta, a ti y a tus amigos cantantes.
De un grupo que se llama La Lira Libertaria, que es chileno y que, bueno, pues...
Y que por ya, lo tanto les falta un tornillo.
Por lo tanto le falta un tornillo, afortunadamente, y eso nos gusta. De ellos, bueno, de algunos integrantes vamos a hablar luego, después de haber entrado en nuestro tema, ya cuando vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo al día de hoy, en estas próximas semanas. Os recordamos que, La Maldición de Cassandra se escucha de cada miércoles. En realidad, nosotros hablamos uno cada dos semanas. Cada miércoles de 4 a 6 y cada domingo de 9 a 11 en ese horario fantástico en que la mamá del Quique precisamente por internet nos escucha. Dicho esto, antes de entrar en el tema, le hago un regalito a mi compañero Mariscal Cordura, así como para que vaya haciendo stretching, estiramientos y se prepare la lengua para entrar en el tema y vamos. No hagas bromas que nos echa. Y vamos a entrar, luego entraremos ahí en el temazo. Voy a poner una musiquilla, seguro que te gustará, luego si quieres nos la comentas, pero no pierdas más que 5 minutos en esto. Voy a bajar.
¿Qué es? Deja la puñetera canción. Me sabotean la música desde el centro de control. Elevo una queja formal a los templos de Radio Bronca para decir que una desquiciada amante del hip hop me hace soportar sus mierdas semana tras semana mientras me censura una canción de Tool, que es uno de los mejores grupos que existen sobre la faz de la Tierra.
Bueno, 8 minutos de canción a las 4 de la tarde. Uf, ¿eso qué es? Eso no lo aguanta nadie. Bueno.
Los fans de Tool. Que son, millares, millones por el mundo.
Tus amiguitos.
De mi cabeza.
Tú y tus 7 personalidades. Bueno, pues a ver, en vez de quejarte, pues entramos en el tema.
Ah, claro.
Como aquí. Aquí ya sabes que los derechos de los, sindicales de quien trabaja conmigo y contigo en la maldición de Cassandra son cero, por eso nos gusta tanto el narcosindicalismo.
Sí, acudir a mi sindicato para...
Y bueno, pues vamos a entrar en el vivo de eso, de ese tema que hemos elegido para hoy, y a ver si Mariscal Cordura pues empieza ya a darnos un poco de idea de qué es el anarcosindicalismo, de dónde viene y dónde irá.
Sí, levantaré de vuestros pútridos ojos este manto nebuloso que os conduce a la oscuridad y a las tinieblas y aportaré luz, la luz del conocimiento. Pero a cambio, en otro programa tendrás que poner la canción entera de Tool. Pues, ¿qué es el anarcosindicalismo? Pues más allá de rimas fáciles, Lo que podemos decir es que es una modalidad del sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario es a su vez una modalidad del sindicalismo. Pero grullo Dixit. El sindicalismo, los primeros sindicatos nacen en las primeras décadas del siglo XIX, con las primeras fases de la revolución industrial, pero al principio simplemente son, bueno, simplemente, no es tan sencilla la cosa, pero son asociaciones de los trabajadores para tratar de que se les garantice una serie de derechos o mejorar unas condiciones de explotación en concreto, ¿no? Posteriormente, cuando se empieza a extender el trabajo asalariado tal y como se le conoce, sobre todo en su modalidad fabril industrial, el número de trabajadores industriales acaba por ser ingente. Incluso el campo, los trabajadores del campo acaban supeditados a las necesidades de las fábricas, con lo cual se convierten, aunque con otras modalidades y otras problemáticas, en una especie de anexos de este modo de producción, ¿no? Entonces, posteriormente, empiezan a surgir las diversas tendencias revolucionarias más conocidas, que ya se venían fraguando de antes, algunas de ellas, como el caso del anarquismo, incluso en los albores de la revolución industrial y mucho más atrás, pero empiezan a adoptar la forma revolucionaria con las que hoy en día se las conoce en estos momentos. Con lo cual, dentro del sindicalismo, el primer tipo llamado cartismo, debido a una carta de protesta que hacen los trabajadores al patrón de su fábrica, lógicamente el patrón agarró esa carta, el archivo en la P, pues entonces empiezan a aportar sus ideas revolucionarias y se empiezan a conformar unas ciertas organizaciones que van mucho más allá. Decir que el sindicalismo, aunque quizás no fuese a su intención, pero mata toda una serie de rebeliones anteriores que se producen en Inglaterra y en Francia, como es el ludismo, que consistía en la destrucción de las máquinas. El ludismo no tenía un corpus teórico, ni homogéneo, ni coherente con su propio movimiento, simplemente gente a la que las máquinas les jodía la vida. Algunos luchaban porque no se implantara el capitalismo industrial, otros sencillamente porque los ritmos de producción les habían trastocado la vida de tal manera que ésta se convertía insoportable. Después nace el sindicalismo y, como decimos, a través de estas teorías revolucionarias se van conformando los primeros sindicatos revolucionarios que nacen en Francia a finales del siglo XIX. Concretamente nacen a partir de unas asociaciones de apoyo mutuo en las que se basará luego Proudhon para realizar la teoría económica del mutualismo. A partir de ahí van derivando en unas organizaciones llamadas las bolsas de trabajo, que se empezarán a llevar a cabo hacia los años 70-80 del siglo XIX, primero como forma de autogestionada de que tenían los trabajadores y trabajadoras para encontrar curro, tratar de sobrellevar bajas, enfermedades, incapacidades, y para empezar a plantear al patrón diversas exigencias, luego ya con una tendencia más revolucionaria, con el intento de acabar con el capitalismo industrial y con el trabajo asalariado. El primer sindicato revolucionario que conocerá el mundo se forma hacia finales de la década de los 80 del siglo XIX en Francia. Se llamará la Confederación General del Trabajo. Todo esto dicho en francés, yo no sé cómo se dice, por lo tanto no lo voy a decir. Y tendrá las ideas de dos trabajadores ilustrados, Puyot y Pelletier, ambos anarquistas. Curiosamente serán los anarquistas los que conforman el sindicalismo revolucionario, pero al principio no le darán esa finalidad de consecución del comunismo libertario o de la anarquía que tiene el anarcosindicalismo, sino simplemente se le dará la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores dentro del capitalismo, ir acumulando progresivamente las fuerzas de lo que ellos llamaban el trabajo para enfrentarlas a las fuerzas de lo que ellos llamaban el capital, para conseguir terminar con el capitalismo y dar paso al control de la sociedad por parte de los trabajadores. Lógicamente ellos, al ser anarquistas, propugnaban una sociedad, aunque para mis oídos sociedad y anarquismo en la misma oración empieza a pitar, bajadme el retorno, muchachos y muchachas de la radio. Querían una sociedad autogestionada por los trabajadores en las que el Estado no tuviera ningún tipo de incidencia, ¿no? Sin embargo, lo que van a llevar a cabo es esta modalidad del sindicalismo revolucionario en el que habrá para todos los gustos, pero generalmente habrá una diferencia doble. Por un lado, los incipientes marxistas, que querrán que las sociedades de trabajadores, los sindicatos, sustituyan la labor del Estado, pero teniendo más o menos una serie de funciones muy similares, como por ejemplo sería el caso de Sorel y de otros marxistas. Después estarán los anarquistas, que dirán esos sindicatos tienen que destruir por la fuerza, mediante la huelga general revolucionaria, al Estado y al capitalismo, e implantar una nueva sociedad. Cuando esta modalidad converja con las ideas anarquistas es cuando surgirá el anarcosindicalismo como modalidad diferenciada del sindicalismo revolucionario. Hay que decir que al principio el anarquismo surge como individualista, y que no todos los anarquistas estarán por la labor de realizar su tarea de enfrentamiento contra el Estado y contra el capitalismo, o contra toda autoridad, dentro de los sindicatos, sino que solo será muy poco a poco que el anarcosindicalismo, dentro también del mundo anarquista, irá cobrando una cierta relevancia. Y no será sino en casos como en el Mediterráneo, con la CNT española, la CGT francesa o la UCI italiana, en el que eso llegará a ser se entrelazará con las grandes federaciones anarquistas y llegará a ser un movimiento de masas, ¿no? El anarcosindicalismo, a su vez, se empieza a dividir también en dos teorías diferentes. Una que postula que el sindicato tiene que aniquilar al Estado y sustituirlo en sus tareas única y exclusivamente administrativas, sin policía, sin coacción, sin leyes y nada más, emanado de la voluntad popular de las asambleas sindicales, en una confederación de productores y consumidores. Otra teoría que dice que el sindicato simplemente es una herramienta de lucha, y que cuando el Estado y el capitalismo hayan sido abatidos, el sindicato debe desaparecer. Aunque ha servido como escuela y entrenamiento a los trabajadores y trabajadoras espontáneamente se podrán organizar en tantas organizaciones, coordinaciones, federaciones, etc., como sea necesario. Hasta día de hoy, esas dos tendencias se han mantenido dentro del anarcosindicalismo. Una corresponde a una visión más reformista y más marxistizada del asunto, otra a una visión más anárquica. Aunque nosotros expresamos aquí nuestras serias dudas de que se pueda considerar el anarcosindicalismo como una vertiente anarquista, pese a que su fin último es el comunismo libertario y tienen notables influencias de grandes pensadores anarquistas.
Muy bien. Oye, somos speedies.
Pues muy venga, bien. Ponme heavy metal, tronca.
Pues muy bien, eso era para empezar como una pequeña introducción a lo que ha sido, digamos, la historia desde los albores hasta hoy, en donde haya, pues, del anarcosindicalismo y algunas de las ideas clave de esa corriente de pensamiento y de organización de los trabajadores. Vamos a dar una pequeña visión del conjunto de las organizaciones anarcosindicalistas a lo largo del globo, pero antes de eso, como ya te hice feliz una vez antes escuchando heavy metal, vamos a poner una canción de eso que a ti te gusta tanto.
Sí, también cené anoche y eso no implica que no vaya a cenar hoy. La felicidad es un continuo, si no, no es felicidad.
La felicidad es una mentira del capital. Y nosotros vamos a escuchar un grupo palestino que también tocó aquí hace unos años. Es ahí donde conocí uno de los más malos de toda Barcelona, en ese concierto. El grupo se llama Dam. Bueno, es hip hop, lo siento, Mariscal. Así te toca.
זוהי יונת צייד, הדרך הוא עוד בית של יונה המנסה לסרוט תחת שלטון העית. בוא נעשה משהו אופטימי יותר, הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר, אולי הם בואו לעצור סוחר. הוא פה או לא, הם באו לרוס את הבית של השכן שלו. מה קורה פה? בוא הצינה סובבת את הגטו. למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי. עברתי על החוק, לא החוק, עבר עליי.
סתמת ביתי, ואם זה לא חוקי, מה הם שלך בן דודי? אני מנסה לבנות בית, ומה שנבנה לי נמצא בדור המאוש ימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה, אבל זה רק לחקור עוד רכבת ריסה. בשיר הזה אין צנזורה, יש גדר ביוב מצילה, קרא לי זר חטקטורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן, ומה שהתעטש ממנו הוא אקדח שניתן בכל הדברים שאמרתי רק נהיה להם קול, ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם חיוך בחיוך וחיוך בסיבוך, כל עוד הסיבוך בן, אבל תדע שזה חבל סבוך מדי, זה לא גזענות, זאת ציונות, די, זה לא בורות, זה רק התחפות בבורות.
מים לוחרית לחשורי ומשלק סחרי
בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות 200 רכבות מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה זה נמצא.
Bueno, estáis escuchando Radio Bronca, La Maldición de Cassandra, en el 104.5. Ahí estamos profundizando sobre el tema del anarcosindicalismo. Hemos dicho antes un poco a grandes rasgos cuáles son las características y desde dónde se forma y se constituye. Vamos a hacer un poco un excursus sobre la geografía del... porque el anarcosindicalismo se desarrolló en algunos sitios, en algunos sitios no. Eso seguramente debido, bueno, al desarrollo de una clase obrera y de cómo se desarrolló y, bueno, a la historia propia de cada país. Es cierto que más allá del caso español, de lo que vamos a hablar más profundamente en una entrevista que nuestro querido Mariscal Cordura nos ha proporcionado, se desarrolló por lo que es el Estado europeo, para empezar en Italia, se desarrolló justo después, digamos, el apagarse un poco del fuego revolucionario del Partido Socialista y del sindicato que ya existía, de la CGL. Muchos anarquistas ya a partir del Congreso del 1906 pues se juntaron desde un sindicalismo más bien revolucionarios y constituyeron un comité que se llamaba Comitado de Acción Directa. En el 1912 el movimiento anarcosindicalista participó de la fundación de el Sindicato Revolucionario de Lucy, que entró en crisis internas y bueno, pues también externas, en la cuestión sobre todo de la intervención o menos en la Primera Guerra Mundial, que ha sido uno de los temas que, bueno, ya en más sectores dividió en Italia pues el movimiento anarquista y socialista. Ya después después de todo el periodo obviamente fascista en que toda asociación tuvo que desaparecer y extinguirse por causas naturales o coactas, para así decirlo, justo después de la Segunda Guerra Mundial se reformó, reasembló de alguna forma el Sindicato Revolucionario de Lucy, transformándose en 1950 en Lucy AIT, que realmente nunca tuvo, digamos, nunca contó sobre grandes números, ni siquiera sobre una presencia, digamos, geográfica muy extensa, porque solo se desarrolló en algunas regiones italianas. Siguiendo con, bueno, esta geografía del anarcosindicalismo, en Europa, pues también se asistió a unas organizaciones sindicalista revolucionaria, y luego ya más bien de anarcosindicalistas en Francia, como ya ha explicado mi compañero Mariscal Cordura, ya a partir del final del 1800. En Gran Bretaña también las primeras huellas de anarcosindicalismo británico son del final de 1800. En el 1907 se constituyó aquí también un grupo de acción directa que se llamaba Direct Action and Anarchist Groups, que tuvo una presencia importante en la huelga de Liverpool del 1911 y de los transportistas de este, la huelga de los transportistas de este mismo año. Incluso en el periodo de la Primera Guerra Mundial se formaron algunas organizaciones sindicales y antimilitaristas, pero bueno, pues a partir del final, después de la Segunda Guerra Mundial, que se forma, digamos, una siguen, digamos, lo que es la organización adentro del grupo de la AIT. Y bueno, pues a partir del 1994, en el 1994 el movimiento anarcosindicalista británico encuentra otra vez algún tipo de fervor y se forma un sindicato que es el Solidarity Federation, que se define como una federación de grupos locales de la Inglaterra, de la Escocia, del Gales, y también llega a ser la sección británica de la AIT. El anarcosindicalismo pegó bastante fuerte en algunos lugares, digamos, del otro lado del charco, sobre todo en lo que es en Brasil, en Argentina y en Perú y en Chile. Bueno, donde las ideas anarcosindicalistas se difundieron bastante rápidamente en una digamos sociedad que estaba recién descubriendo todo lo que era la industrialización y una clase obrera naciente. Bueno, mucho habría que hablar. A mí me gustaba recalcar una historia especial, digamos, del anarcosindicalismo que se vivió tanto de formaciones sindicales anarquistas que se formaron tanto en Uruguay como en Bolivia, que eran, digamos, con un carácter con una líneas feministas, eran lo que podríamos decir hoy anarcofeministas. En Bolivia concretamente hay unas historias bastante curiosas, siendo una sociedad boliviana, una sociedad no tanto industrializada, pero sí que vivió, sobre todo en el campo de la minería, pues unos cuantos movimientos sindicales y vivió, digamos, la presencia anarquista muy fuerte en los años 20 y 30. Además, siendo pues organizadas en sindicatos con carácter anarquistas, pues las cholitas, que digamos es como allí se llaman las mujeres de rasgo indígenas, sobre todo, digamos, en las floristas, que tienen pues un recorrido sindical anarquista muy, muy especial, ¿no? Eso en Bolivia. Otro sitio donde se desarrolló en parte el movimiento anarcosindical fue Estados Unidos, es en Estados Unidos también donde pues más fuerte fueron reprimidas muchas de las huelgas de los trabajadores. El sindicato era, digamos que con más fuerte caracterización anarcosindicalista, era la
IWW, Industrial Workers of the World, que también estaban en Chile, por cierto. Sí, bueno, allí en Estados Unidos ocurre que el anarcosindicalismo es fuerte, más bien la IWW llegó a estar en la IT, pero siempre se definió como sindicalista revolucionaria, y tenía dos grandes facciones, la marxista, que es al final la que acabó llevándose un poco la pugna ideológica, y la anarquista. Ocurre también que muchos anarquistas, digamos, individualistas o insurreccionales, como el caso de Sacco y Vanzetti, operaban dentro de los sindicatos para hacer mejor propaganda dentro de los trabajadores, con lo cual la IWW vivió una tensión, tanto interna como con el Estado, debido a la duplicidad de métodos que tenían, desde los más clásicos de la propaganda hasta sencillamente el atraco. También coincidió Estados Unidos en aquella época, como también Argentina, dos auténticos polvorines, la acción de los anarquistas individualistas o antiorganizadores, que también se dedicaban sobre todo a realizar atentados. Eso hizo que en esos países la represión fuera mucho más fuerte. En otros casi siempre se acabó dando la división entre los anarcosindicalistas y los anarquistas no sindicalistas, pero donde más parejo y más contundencia tuvieron ambas facciones operando al mismo tiempo en contra del Estado fue en estos países, ¿no? Argentina y Estados Unidos. En Argentina tenemos, por ejemplo, el caso de la FORA, una organización que no era anarcosindicalista, sin embargo entró en la IT. Era una organización netamente anarquista para trabajadores, cuya finalidad era el anarquismo y cuyo método era las sociedades de resistencia. No son exactamente sindicatos, sino agrupaciones de trabajadores en torno a la idea anarquista que quieren resistir al capitalismo y combatirlo. Todas estas experiencias, aparte de la africana, acabaron englobadas en la IT, que es la Asociación Internacional de Trabajadores, refundada con el mismo nombre de la originaria y épica, fundada por Marx, en la que también participaron Bakunin y otros, fundada como Internacional Anarcosindicalista en 1922 en Berlín, en un congreso al que se adhieren un montón de lugares, ¿no? También hay que destacar que tiene un mayor peso, así como el anarcosindicalismo, en los lugares donde también tiene un cierto peso el anarquismo y viceversa, es algo que se retroalimenta. Es muy característico de las sociedades mediterráneas o de Latinoamérica, lugares donde es bastante campesino el asunto y la industrialización es muy incipiente. Esto ha sido fruto de análisis sesudos por los más diversos retrasados mentales que acumulan poltronas en la universidad. Y bueno, muchas veces ellos lo han debido a que el desarrollo de las influencias el anarquismo es para lugares más atrasados, el marxismo para lugares más adelantados. Una particular visión que desde aquí defendemos es que en los lugares donde se industrializa más primeramente, con más intensidad, los trabajadores se acostumbran antes y sus manifestaciones de rechazo solo pueden ser tratar de
organizadas
y tratar de rechazar a cómo se gestiona la industrialización, no tanto oponerse a ella en lugares donde es más incipiente. Al principio la industrialización se combate duramente con el ludismo, pero cuando los trabajadores se empiezan a acostumbrar al trabajo de la fábrica, nace el sindicalismo. Haciendo un poco ese paralelismo, las sociedades mediterráneas y latinoamericanas puede ser un poco así, de mayor resistencia a que te cambien el modo de vida. No deja de ser una hipótesis, por lo tanto discutible. Si alguien quiere, puede llamar al programa un día que estemos en directo o mandarle lo que quiera decir al correo electrónico o discutirlo con vuestros amigos y amigas. ¿Pero qué influencias tiene el anarcosindicalismo? Bueno, tiene una influencia doble. Por un lado, tiene las influencias claramente marxistas. ¿Por qué marxistas? Porque es el primer sindicalismo revolucionario que intentan los marxistas conducirlo, realizar esas teorías. También algunos anarquistas con mucha influencia marxista que caen en el obrerismo. Marx está todo el rato diciendo que tienen que ser los trabajadores, las masas de trabajadores y sobre todo trabajadores industriales, las que tienen que primero subsistir dentro del capitalismo para después tomar fuerzas y cuantitativamente, cuando sean una fuerza imparable, hacer la revolución, estas ideas las irán también adquiriendo los anarquistas dentro del sindicalismo, dentro de una sociedad muy industrializada, lo cuantitativo. Es esta idea de un análisis marxista, o más bien marxiano, que toman los anarcosindicalistas en cuanto a cómo está conformada la sociedad. Diferirán en gran medida de Marx en el método, ¿no? No querrán conquistar el Estado, pero algunos anarcosindicalistas querrán que su sindicato sustituya al Estado. Otras influencias también la tienen, por supuesto, de Proudhon. Proudhon, que fue el maestro originario de Marx, digamos, donde él le da la perspectiva claramente revolucionaria. Si no, Marx no hubiera sido más que un pijo hegeliano jugando a ser revolucionario. En realidad, en el fondo, eso es lo que fue, ¿no? Pero quizá después desarrolló otra clase de ideas propias a partir del apoyo de Proudhon, que le hizo de mentor, ¿no? Proudhon aporta dos cosas al anarcosindicalismo. Uno, el mutualismo, el apoyo mutuo entre los trabajadores, que será la base del primer sindicalismo revolucionario en cuanto a práctica. Y otra, la manera de organización, el federalismo. El federalismo será algo, sobre todo el federalismo anarquista, que desarrolla Proudhon. Existía ya el federalismo, había un federalismo liberal, que lo habían tomado incluso de las antiguas democracias de las épocas clásicas y de forma de organizarse de otros pueblos, abro comillas, primitivos, cierro comillas, que luego serían denominados por esta purria asquerosa liberal y universitaria como federaciones y como pueblos primitivos. Pero fundamentalmente la influencia del anarcosindicalismo también en su método y en su acción y en sus ideas vendrá de Bakunin y de Kropotkin. De Bakunin en el modelo organizativo, de Kropotkin en el modelo de sociedad ideal. El anarcosindicalismo será bakuninista y kropotkiniano en el sentido que toma de Bakunin una de las vías, que es la organización de trabajadores en sociedades para enfrentarse al capitalismo y al Estado. Bakunin, recordemos, tenía dos vías, esa y la conspirativa, que hoy en día se podría denominar incluso insurreccional. Él las conjugaba, en algunos momentos daba más peso a una, en otros momentos daba más peso a otra, pero decía que debían ir de la mano. De hecho, la vía conspirativa le daba un peso principal durante mucho tiempo como apoyo a la vía del alzamiento de las masas de trabajadores. De ahí toma, de esa parte de organizar a los trabajadores como un contingente revolucionario, con el sentido de destruir al Estado, lo toma de Bakunin, pero de Kropotkin tomará el a dónde quiere llegar, al comunismo libertario, la sociedad comunista libertaria organizada sin Estado mediante las organizaciones de productores y consumidores. Estas son así básicamente las influencias del anarcosindicalismo, sus teorías y sus métodos de organización en confederaciones. Tratando de ser una organización de masas donde las diversas asambleas de trabajadores ejercen sus decisiones muchas veces mediante el voto y donde se van supeditando a una serie de comités que tienen que expresar y conducir esas voluntades en la sociedad, no solo en la lucha, en qué producir, en cómo, en cuándo.
Y bueno, para entrar más adentro de la situación en el Estado español, pues Mariscal Cordura aquí ha hecho un trabajo de investigación externa, yendo a buscar y sondando por los suburbios de esta ciudad. Ha encontrado un...
En un tugurio infecto, lleno de borrachos y de metaleros, encontré a un anarcosindicalista y lo entrevisté.
Y ese es el resultado, para eso no te vamos a pagar los extraordinarios, que lo sepas, pero bueno, buen trabajo, buen trabajo.
Me quejaré a mi sindicato.
Hola, marinero.
Hola, papa, ¿cómo estás?
Bien, aquí, repasando, ¿tú qué tal?
Yo estoy listo, ¿están por ahí ya?
Sí, estamos aquí en el local. ¿Está bien?
Sí, bueno, dale, vamos para allá.
Vale, hasta acá.
Dale, nos vemos.
Son 5 inviernos con el mismo abrigo y sigo echando los 2 euros en la lata del mendigo, amor, porque este mundo necesita color. Graffiti no es delincuencia, es cuando un cura abusa de un menor, pero seguro que se queda en rumor, porque en la iglesia se profesa, no se hace el amor. La fe no es algo cristiano, es fuerza interior, para darte cuenta que el Señor ya existe, se llama televisor. Es triste ver una generación completa que solo habla de tetas y discotecas, de chivecas, de tabletas, de jaquecas, de ponerse a dieta para parecer muñecas, marionetas que juegan con marionetas. Y yo pensando en lo feliz que era con mi bicicleta, tocar el cielo con papel en forma de cometa, y como meta tocar el planeta con mis letras. Pero la mierda te aprieta miles, te venden como un trofeo tus jodidos derechos civiles. Democracia de mi parte corre y diles que se metan por el culo toda la goma de sus proyectiles. Represión en desfiles estudiantiles, pero ¿quién reprime cuando por petróleo caen misiles? Mucha mierda viste en 30 abriles y aún soñando con cantar en Puerto Rico, en Perú y en Chile. Y no hay descarriles pa'l vagón que queda, aunque la vida me siga poniendo a prueba. Yo no pienso cambiar camino por vereda, aunque venga de un país dos caras como sus monedas. Y choque con una generación completa que solo habla de tetas y discotecas, de chivecas, tabletas, jaquecas, dietas para parecer muñecas, marionetas que juegan con marionetas. Y yo contento con mi rap con un zumo y un peta, jugar ping pong en el local con la banda completa, y como meta ser feliz en Barcelona, neta, o en cualquier parte del planeta, ya que en mi tierra no fui profeta. Sense esquerra ni tereta. Bombeta.
Ay, ay, para, toma pausa.
Eso no vale, ¿eh?
Eso no vale.
Justo cuando estoy ganando, ahora sí me aburro.
Era linda.
Hazlo de nuevo.
Dale, dale. Esto, yo creo que durará.
Muy bien, pues... aquí estamos en este especial, esta sección especial que vamos a inaugurar en La Maldición de Cassandra, una sección especial de entrevistas. Tendría que sonar una musiquilla así de fondo como académica,
sí.
Pero vamos, estamos aquí con otro degenerado al cual vamos a tener una amena charla. Habíamos pensado en entrevistar primero, para el tema que hoy nos ocupa, que es el narcosindicalismo, a un mono después de salir, de recibir su dosis diaria de metadona, pero se encontraba mal, no paraba de vomitar y no se le entendía nada. Entonces no hemos podido encontrar
al mono
ni a otro ser mejor. Entonces estamos aquí con el señor, abro comillas, toca huevos, cierro comillas. Un señor que dice que está afiliado a la CNT.
A la grandiosa.
A la grandiosa Confederación Nacional de la Tortura. Sector Medinaceli.
Para ser exactos.
Y nada, bueno, vamos a tener con él una agradable charla. Señor Tocahuevos, ¿por qué no nos andas explicando un poco los orígenes de esa ponzoña que tú andas por ahí defendiendo con todo el descaro y sin ningún pudor por las esquinas de esta ponzoñosa ciudad?
Vale, antes de proceder a analizar... los planos de la CNT, quiero dejar una cosa clara, que yo no hablo en nombre de la CNT, sino que todas las burradas o gilipolleces que pueda llegar a decir son en todo caso cosa mía, y de nadie más, ni mucho menos de mi sindicato.
De acuerdo, ya ha quedado total y absolutamente claro que el señor Tocahuevos habla en nombre de toda la CNT, es más, incluso de toda la IT, tanto actual como a lo largo de los tiempos, así que señor Tocahuevos, que hable usted en su nombre... ¿qué nos puede decir del sindicalismo revolucionario o del anarcosindicalismo o de los orígenes de lo que quiera que sea que usted defiende?
Claro, en este sentido has tocado 3 temas que creo que se van a tener que analizar en el programa que queréis hacer. Por una parte sindicalismo, por otra parte revolucionario y por otra parte anarcosindicalismo. Ello implica de alguna manera, creo, tener que basarnos en unas concepciones teóricas que supongo que irán saliendo a lo largo de la charla. Unas concepciones teóricas que han evolucionado hasta el presente, hasta en la actualidad, donde se aprecia una diferencia muy importante entre el modelo sindical que hoy en día lleva a cabo la CNT con el modelo sindical que originó la CNT, entre comillas.
¿Y?
Y
Eso se puede desarrollar, ¿eh? Porque eso se yo puede. Soy todo oídos y nuestra ínclita audiencia, conformada por punkis, piojosos, niños con síndrome de Down y borrachos, está deseosa de conocerlo.
Entiendo. Entonces, en base a ello, no sé cómo, qué es lo más idóneo que nos podemos centrar. Si empezar por los orígenes de la CNT, por la teoría política que, en la cual se basaría el anarcosindicalismo, o nos basamos mejor en el presente y vamos hacia el pasado. Yo creo que tal vez sea mejor a la inversa.
Yo diría que, como inversos que somos, empezaría por el origen del anarcosindicalismo. Y si fuera menester explicar brevemente antecedentes, que probablemente lo será, y después desde el origen del anarcosindicalismo, explicar cómo nace en el caso del glorioso Reino de España y cómo se desarrolla la no menos gloriosa trayectoria de la Confederación Nacional del Trabajo.
Bueno, yo si te soy sincero, o sea, yo estoy de CNT, pero la historia de CNT no me la he leído.
Este es el punto de formación. Por eso programas como este, queridos niños y niñas, son más necesarios que nunca. Deja de pincharte y rajando.
Bueno, la CNT yo creo que empezaría a partir de cuándo, de 1910 más o menos.
1910 en el Congreso de
Sants. Concretamente que fue lo que el cambio que sufrió esta organización en cuanto a una serie de organizaciones que vendrían a denominarse Solidaridad Obrera, a partir de lo que sería el Congreso de Sants de 1910, en el cual se conformó una institución que vendría a ser el Sindicato de la Confederación Nacional del Trabajo. Principalmente, yo creo que vamos a desglosar un poco los términos. Confederación en cuanto a que se basaba en un modelo o aspiraba a un modelo de organización territorial que lo introdujo dentro de lo que sería una organización sindical. En cuanto a que se basaba al modelo federal de Proudhon, en el sentido de que el modelo federal de Proudhon hacía una alusión a una organización desde lo que podrían ser las bases, los cimientos de la sociedad, respetando las características y la autonomía de estos entes primarios. Estos entes tendrían la capacidad, en todo caso, de poder establecer relaciones de carácter confederal o federal con otras organizaciones. Entonces yo entiendo que ese es el principio básico de lo que sería la idea confederal de Proudhon, que se traslada a la CNT. A partir de ahí, la CNT como sindicato genuinamente confederal se desarrollaría en relación a lo que sería el Congreso de Sants, generando ya no solo unos estatutos, sino también una manera de proceder sindical, asumiendo una serie de términos históricos dentro del anarquismo, como podría ser el concepto de la acción directa o otros conceptos teóricos que desarrollarían otros autores. Entonces, en este sentido, como organización confederal, implica que los sindicatos de cada localidad tienen una cierta autonomía, pero una autonomía dentro de una organización de carácter confederal, en el sentido de que los sindicatos se desarrollan desde las bases, es decir, desde las ciudades y poblaciones, y tienen como un órgano, no quiero llamarlo jerárquicamente superior, pero sí como un órgano para poder, de alguna manera, servir como correa de transmisión de información entre los diferentes sindicatos, que vendría a ser el comité regional. Y por encima del comité regional encontraríamos lo que se denominaría históricamente el comité nacional y en la actualidad el comité confederal. Más o menos no sé si ha quedado claro.
Vaya. Entonces, estamos hablando de que la expresión ibérica, o por mejor decir, abro comillas, española, cierro comillas, del anarcosindicalismo, tiene lugar en la CNT con el antecedente de Solidaridad Obrera.
Eso es.
Y lo que estamos aquí más o menos hablando, que se basa en varias teorías diversas que ya habían recogido tanto anarquistas como sindicalistas revolucionarios, de ahí lo de anarcosindicalismo, una de las cuales, de las más importantes, por lo menos en cuanto atañe al modo de organización, es la confederación, que podría denominarse, según el modelo de la CNT, la Federación de Federaciones, que es así tal y como podría llegar a entenderlo la CNT. Tendríamos una federación local de sindicatos.
Sí.
Esa federación local se federa a su vez en una federación probablemente comarcal, si hay mucho, si no una federación regional, lo cual ya pasa a ser una confederación. Sí. Porque sería una federación de federaciones locales, y esa confederación regional está a su vez federada en otra serie de confederaciones regionales, y todas juntas conforman la CNT.
Exacto.
Y al mismo tiempo, si no estoy equivocado, hay también una federación por ramos de la producción, llamados sindicatos de industria.
Ajá.
Entonces, digamos que en todo el glorioso Reino de España, los sindicatos del metal, por ejemplo, que es el que convoca electricistas, herreros, soldadores y demás, no me voy a extender, estaría doblemente federado o confederado, por una parte en su localidad junto con otros sindicatos de otros ramos de la producción, y al mismo tiempo dentro del mismo territorio nacional, en este caso el del Estado Nacional del glorioso Reino de España, estaría federado con otros sindicatos del metal, de la metalurgia, de otras localidades, y juntos coordinarían las acciones de lucha obrera o sindicales o como tengan bien denominarse en cada congreso o cada periodo histórico que fuera menester desarrollar según su concepto de la acción directa, como ya ha venido definida, ¿no? Vale, pues así funciona esta mierda, amigos y amigas, donde la iniciativa individual queda total y absolutamente subsumida a la decisión de la asamblea conformada por individuos de una localidad. A su vez, esta decisión queda supeditada al conjunto de decisiones de las distintas asambleas de las localidades, y a su vez estas decisiones quedan supeditadas al conjunto de decisiones de las distintas asambleas de otras localidades, otras regionales, hasta que por fin se llega al conjunto de sindicatos de todo el glorioso Reino de España, que entre ellos alcanzan los acuerdos que sea menester. Supongo que estos acuerdos, ya que nos hemos empezado con el asunto organizativo, es muy difícil que sean por unanimidad o... Bueno, y también supongo que todas las asambleas son decisionales, entonces habrá algún sistema para decidir eso y probablemente sea la votación. Si me estoy equivocando, mi amigo toca huevos, ahora cuando se acabe el gin tonic que se está tomando, comentará algo al respecto.
Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy. Con su latido, mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios. En mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia su caudal. Desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida. Capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero soy, estaño, aluminio, bronce y solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado. Vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno, se ve chispear la piedra que esmerila. La guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida. Capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero soy, estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre.
Me gustaría hacer un pequeño inciso en cuanto a, es decir, un modelo confederal genera una serie de grietas que en un momento dado sí que es cierto que impliquen una dinámica en cuanto a que una mayoría se puede imponer a una minoría o a las voluntades de un individuo. Pero de alguna manera el modelo teórico que intentó desarrollar Proudhon no perseguía tal vez, no perseguía este fin, en el sentido que lo que se intentaba era como un ensalzamiento desde las bases, unas bases que tenían más contacto entre sí y que por lo tanto tenían mayor capacidad a la hora de poder consensuar aquellas decisiones que encontraban relevantes en sus vidas. Cuando se observa este modelo y desde la posición de Proudhon en cuanto a que como un personaje que se puede llegar a considerar anarquista, con tu permiso, se puede entender en Proudhon que de alguna manera ensalzaba al individuo por encima del colectivo. Ahora entiendo, en base a la experiencia tanto histórica como en el presente, que esa idea de Proudhon, es decir, que a la hora de materializar el contenido confederal, sí que es cierto que se genera una serie de dinámicas, tanto coercitivas en cuanto a que la asamblea genera presión sobre un individuo, como también, de alguna manera, en tanto que grupales. Es decir, se utiliza el mecanismo del voto, existe una cierta disciplina dentro de lo que sería una organización confederal, como puede ser la CNT, ya no quiero aludir a otros sindicatos como Comisiones Obreras, que también teóricamente son confederales, y se acaba generando una imposición cuantitativa del grupo mayoritario sobre el grupo minoritario o sobre la persona que en un momento dado pues disiente sobre la opinión de la mayoría. Entonces, en base a esto, esto incluso se puede llegar a legitimizar. Se puede llegar a legitimizar en cuanto a que un sindicato, como una organización que lo que de alguna manera está persiguiendo, un sindicato que tiene una base revolucionaria como la CNT, se legitima en cuanto a que asume la importancia, de alguna manera, de todo lo que... ¿Cómo puedo explicarlo, tío?
¿Cómo puedes explicarlo?
Es que no se puede explicar. En cuanto a...
Te voy a hacer una matización a lo que has dicho y dos preguntas, a ver si eso contribuye a ayudarte a que te expliques mejor, o si por el contrario, como mejor. Todos deseamos, lo confunde más. La matización es la siguiente. Ciertamente Proudhon tiene una fuerte base individualista dentro del anarquismo y tiene esa idea que tú has dicho, ¿no? De que quiere, digamos, un poco equilibrar el... eterno asunto mayoría-minoría, individuo-colectivo, y que tiene unas ciertas ideas, ¿no?, en ese sentido. También es cierto que Einstein y Eisenbaum jamás pensaron que lo que estaban desarrollando sus experimentos de física fueran a llevar a cabo, fueran a dar a la bomba atómica y que mucho menos iba a proliferar como han proliferado como champiñones. ¿Ingenuidad lo llamarán algunos? Yo ahí lo dejo. Una vez que he tematizado esto... total y absolutamente tendenciosamente, como no puede ser de otra manera, nuestro programa de degenerados. Dos preguntas. La primera, ¿es una degeneración el modo organizativo, tanto histórico como actual, de la CNT, entendiendo que cobra protagonismo en esta parte de la conversación como principal plasmación del anarcosindicalismo español? Y la segunda pregunta es eminentemente, o se puede considerar eminentemente democrática a la CNT?
Yeah. Se ha acabado la mierda. Yo. Immortal technique disintegrates mics when I spit. I cause more casualties than sunken slave ships. Full to capacity, I bring tragedy to rap without my man Gaddafi. The government took Nazi scientists from Germany to design nuclear rockets and ways of observing me. These empathetic attempts didn't work to murder me. When this country was conceived, bastards never heard of me. But now I hold the souls of slave masters eternally. Bleeding internally, burgundy during surgery verbally. Cause I'm a spiritual witch, devils are incompatible. I've been around since the planet was inhabitable. I spit in the ocean and created microscopic animals, which evolved into two species, the righteous and the cannibal.
levels, but until then, I had alien women suck me off. When God said that there be light, I turned it the fuck off. And that's the reason Earth is only 5 billion years old. I made the sunshine and permitted time to unfold. The surface was lava. When I stepped down, it became cold. Fuck what you've been told. My spiritual form became a swarm of molecule sickness. Manifested liquid trapped inside a mountainous region until the sky started raining. Continuous seasons, immortal technique, and long last reincarnated. Undebatably reinstated to leave you decapitated. Just sweet food, but my crazy words make sense. I split every pound in your body into sixpence. I'm sick of simple similes about the sixth sense. I leave your body drenched in the blood from all your ancestors. You'll never be at peace like the souls of child molesters. I'll cut you and bless your festering wounds with alcohol. Drown you in a clogged toilet in a public bathroom stall. I'll rip you down, take a chunk of you home like the Berlin Wall. This is the final call for all rappers that wanna brawl. Immortal technique, the wrong motherfucker to diss. Cause I allowed God to let you motherfuckers exist.
Yeah, real. Oh, we about to crash something now, yo. Yo, yo, yo.
I'm the stronghold on your neck that doesn't let you breathe. Stronger than the fake image of God in which you believe. More dangerous than your ignorant ass could ever perceive. A European virus mutated in Africa overseas. Transported by mosquitoes and fleas to where you live. So lock yourself in your house with your wife and your kids. You're such a bitch. Somebody probably made you out of a rib. My arrest record just scratches the surface of what I did. My bid locked me up and brought my life to an end. I was forgotten, abandoned by my bitches and friends. You don't want beef with people like me, so don't pretend. I'll resurrect your aborted baby and kill it again. Get no props in hip-hop like feminine men. I'm iller than any plague God gave Moses to send. You wanna make amends, cause I'm the reason that the earth shakes. Burying your fam like Central American earthquakes.
Immortal technique, Harlem to Canada. Lyrically damager. Te dije que se acabara la mierda.
Entre la espada y la pared, es decir, mis motivaciones para estar, primero de todo, dentro de CNT es porque entiendo que como sindicato, y yo por la necesidad que tengo de trabajar, porque es como me gano la vida, entiendo que como sindicato sí que de alguna manera me genera una utilidad en cuanto a que encuentro un espacio donde pueda aprender en cómo solucionar mis conflictos laborales.
No nos cuentes su vida, señor Tocabuco, ciñámonos a las
preguntas. A partir de ahí, tal vez sí que es cierto que en CNT se repiten las dinámicas que he ido comentando. Es decir, el individuo queda de alguna manera relegado a la intención o a la voluntad de una mayoría, pero por lo que de alguna manera antes estaba intentando explicar. Es decir, un sindicato, como cualquier organización política, solo tiene dos posibilidades. O crecer cuantitativamente o desaparecer. O sea, ese es el camino de cualquier organización política. Entonces, en ese sentido, la CNT se encuentra ante un problema, y es el problema en cómo enfocar, ya no solo en la actualidad, sino en el pasado, es decir, cómo generar una agregación de intereses que haga que la CNT pueda ser un instrumento ya no solo de utilidad, sino donde una mayoría, una mayor parte social, se puedan sentir cómodos. Lógicamente, en este sentido, las dinámicas, por ejemplo, de consenso, o las dinámicas que ni siquiera pueden llegar al consenso, en una organización política como la CNT no se pueden dar. No se pueden dar porque en una sociedad donde hay diversos criterios no se puede llegar a un acuerdo común. Y una organización que quiere trabajar con la política real, es decir, en cuanto a problemáticas de la mayor parte de la ciudadanía, no se puede permitir, es algo tan sencillo como que no se puede permitir el divagar en este sentido. Tiene que mover ficha después de una serie de acontecimientos políticos o económicos. Y en este sentido no se puede posicionar como un individuo. Es un grupo de individuos que tiene que dar respuestas a las necesidades de sus integrantes. Y las necesidades de sus integrantes no son homogéneas, son heterogéneas. Entonces, en base a ello, lógicamente la CNT no puede asumir otra técnica, otra técnica de poder llevar a cabo su acción en cuanto a los miembros que integran CNT. Entonces, por ahí se puede generar una crítica en cuanto a si la CNT tira hacia adelante este tipo de estructuras, hasta qué punto la CNT es democrática o no es democrática. Porque si en la CNT se acepta la votación, si la CNT se acepta podríamos decir, una dictadura de la mayoría sobre la minoría o sobre el individuo...
¿Y el acuerdo vinculante?
Sí, sí, y los acuerdos vinculantes, hasta qué punto eso no es una coacción del individuo y, por ende, no supone una contradicción contra los principios clásicos del anarquismo, entre ellos compartidos por Proudhon, por Bakunin y por Kropotkin, de situar al individuo por encima del colectivo. Claro, por ejemplo, si cogemos a Kropotkin, hasta cierto punto este discurso sale legitimizado. Sale legitimizado en cuanto a relaciones de dominación que existen en la sociedad derivadas de la necesidad de la venta del trabajo asalariado. Y en darle una respuesta colectiva para poder llegar al contexto revolucionario. Otra cosa es muy diferente es si en la actualidad caben estas dinámicas, ya que el contexto revolucionario en todo caso brilla por su ausencia y todo indica que no se va a llegar a producir. Todo indica que el modelo revolucionario que se produjo en octubre del 17 en Rusia o en el 36 en España, esto no va a volver a pasar. Por lo tanto, si no va a volver a pasar porque todos los indicadores nos están demostrando que es imposible, ¿sirve de algo mantener el mismo discurso que se mantuvo entonces?
Rona la fronte sotto il peso del lavoro, piegato il cord allo scudicio del potente, purché la gioia di a chi vive nell'oro, senza di mani il lavoratore morente. Siamo nel dolore d'una schiavitù tiranna, uniti insieme da sacramental promessa, sulla terra del tuol, tutti pronti a morir alla luce del sole. In questa notte di tenebre secolari, il nero drago sventola sul carro di fuoco, e redentrice una marcia sia proletari, l'anarchica gloria alla nuova umanità.
Ti che innalzo nelle barricate, e tu borghese salirai la ghigliottina, per quanto porti sorda destre madre, grida di chi moria nell'officina. Nella prigini fino all'ultimo momento, contro venile borghesia combatteremo.
Suda forti pugnal, per la lotta finale, l'anarchia salutiamo.
Questa notte di tenebre secolari, il nero drago spezzerà sul carro di fuoco, e redentrice una marcia sia proletari, d'anarchica gloria alla nuova umanità.
Ojalá fuera el mismo discurso, porque entonces, partiendo de una base de las necesidades reales dentro de la sociedad capitalista en la que se vive, lo que se pretendía era de alguna manera la destrucción de esa propia sociedad. Sí. Pero también es cierto que por una serie de evoluciones, quizá por la evolución de la propia sociedad en la que vive y desarrolla su actividad el anarcosindicalismo, ese lenguaje ha quedado muy lejos de ser incendiario, ese lenguaje cada vez está siendo más... no sé si decir pragmático o realista, pero cada vez está más absorbido o contaminado de una mentalidad o de un discurso democrático, porque es lo que últimamente las personas que pueblan este apestoso planeta en su mayor parte es lo que están asimilando, y estas organizaciones, como tú has dicho, o crecen cuantitativamente o desaparecen, tienen que adaptarse para no dejar de crecer cuantitativamente. Por lo tanto, la primera pregunta de si es una degeneración de las ideas de Proudhon creo que queda ampliamente contestada.
Ahora te corto.
Es la que queda por contestar.
Ahora te corto. Es decir, si medimos por esa lógica a la actual situación de la CNT, yo creo que es un error. Es decir, en la actualidad se ve completamente como en ciertos aspectos el discurso tanto confederal como de algunos sindicatos de la CNT rompe completamente con los discursos clásicos de lo que sería el anarcosindicalismo. Lo rompe hasta el punto incluso de asumir posiciones más de carácter socialdemócratas, más cercanas a la línea política de Bernstein en cuanto a su obra El socialismo democrático, que no incluso a posturas más radicales, más de carácter espartaquista o más de carácter marxista, genuinamente marxista, y eso se ve en la actualidad. Por otra parte, sí que creo que la CNT es un espacio que es válido. Es un espacio que es válido en cuanto a que es un espacio de aprendizaje, no solo por lo que decía antes, que te genera una serie de herramientas en cuanto a las dinámicas del trabajo, sino que a la vez también se da un aprendizaje en cómo funciona una asamblea, y tal vez sea por ese aprendizaje que yo de alguna manera he experimentado que se me han generado una serie de inquietudes en cuanto a entender o a preguntarme por qué se ha llegado a esas situaciones donde una mayoría, de alguna manera, tiene la capacidad de imponerse sobre una minoría. O sea, yo creo que esa experiencia es muy válida y creo que esa experiencia en sí es enriquecedora. Con ello, lo que no quiero decir es que la CNT es un organismo, qué decirlo, que no sirve para nada. A mí me ha servido y a muchos compañeros y compañeras de mi sindicato nos sirve.
Como es un espacio de aprendizaje, como todo en esta vida, y como sirve, como muchas cosas en esta vida, vamos a pasar a que el compañero Toca Huevo nos explique en dos cosas que van muy unidas. Primero, ¿en qué contexto surge la CNT, o por mejor decir, el anarcosindicalismo español, que luego va a derivar en la creación de la CNT? Y en segundo lugar, una pregunta muchísimo más tendenciosa aún si cabe de las que hemos hecho hasta el momento: ¿qué es lo que ha ocurrido tanto en el interior de la organización confederal como en el interior de las teorías anarcosindicalistas y sus prácticas, como en el interior de la sociedad en la que vivimos, para que se haya pasado de acudir en nombre de la CNT al despacho de un patrón con una pistola en la mano para exigirle tal o cual cosa, a acudir a la inspección de trabajo para que el Estado exija al patrón, en el mejor de los casos, o le obliga a cumplir en el mejor de los casos, tal o cual cosa? Todo suyo tiene aquí el aparato telemático.
¿Qué preguntas?
Con el que estamos grabando.
¿Qué pregunta?
Es una buena pregunta.
Es una muy buena pregunta, yo creo que sí. Además, que responde, es decir, de alguna manera analizar o explicar el contexto histórico, de alguna manera nos da pistas para entender el por qué CNT en su momento adoptó, o ciertos sindicatos de CNT en su momento adoptaron unas estrategias determinadas, y por qué hoy en día se opta por otras estrategias. El contexto histórico, yo creo que no soy la persona idónea para explicarlo, yo tengo cuatro pinceladas, pero las puedo explicar por encima.
I will carry my pain and fears.
Aquellos que más conocen.
Malvada y peligrosa.
En primer momento, bueno, en primer caso, pues España es principalmente un país de cerdos y de idiotas. No, pero España es un país que tiene, que empieza, bueno, que se genera una tardía industrialización si lo comparamos con la experiencia británica, con la experiencia francesa, no tanto con la experiencia alemana, si no me equivoco. No sería tan tardía como la española, pero sí que sería posterior a la francesa y a la inglesa.
Pero se dieron más caña que aquí.
Sí, se dieron más caña que aquí. Y eso generó que tanto las revoluciones demográficas que se habrían producido anteriormente en otros sitios, en España no se producieran hasta las primeras revoluciones demográficas, principios del siglo XX, si no me equivoco, más o menos, etcétera. Eso implica que ciudades como, por ejemplo, Barcelona, en un momento dado, generen un modelo industrial donde así como en otros países estaban contemplando una serie de ya se empezaban a contemplar, como por ejemplo en la República de Weimar a partir del 19 una serie de derechos entre comillas sociales y de prestación, en España todavía no se estaban contemplando, así como también había una ruralización en cuanto a que la población no se presentaba completamente fragmentada en cuanto a que gran parte de ella vivía en el campo y otra gran parte vivía en la ciudad. En este sentido,
¿por dónde íbamos?
Íbamos por el contexto en el cual se genera la CNT histórico. Bueno, pues principalmente eso, es decir, se genera una industrialización tardía en España que implica una homogeneización en cuanto a cómo se desarrollaría el trabajo en las grandes ciudades. Es decir, encontraríamos ejércitos de trabajadores que no tendrían otra forma de ganarse la vida más que vendiendo su fuerza de trabajo. En este sentido, las condiciones laborales eran completamente míseras. Se cobraban unos jornales de sueldo que, como bien había predicho el barbudo y agresor de Marx...
Ah, el violador
y pedrasta.
El torturador y que azotaba a su mujer.
Eso es. Pedrasta de Marx, por las dinámicas de competencia capitalista, solo se llegaría a cubrir con el salario de esos trabajadores lo justo y necesario para que se pudieran reproducir y para que pudieran vivir. Y por lo tanto, por parte de esta clase trabajadora, se optó en diferentes sitios, concretamente en España, por, entre otros mecanismos, por impulsar lo que sería el sindicalismo revolucionario o concretamente el anarcosindicalismo.
Como modalidad del sindicalismo revolucionario.
Eso es, como modalidad del sindicalismo revolucionario. Entonces, en este sentido, el contexto político donde nos encontramos principalmente es un contexto donde el Estado no pinta mucho más que los dos guardias civiles de turno que se puedan pasar por debajo de tu casa un lunes a las 10 de la noche. Es decir, no era ni muchísimo menos el modelo de Estado que nos encontramos hoy en día. Y de esta manera, yo creo que fue una circunstancia bastante importante para que la CNT pudiera adoptar como mecanismo de presión lo que se denominaría la acción directa. Una acción directa que en un principio implicaba que fuera el trabajador, así como sus compañeros, el que de alguna manera negociara, ya no negociara, sino que exigiera ante lo que fuera el patrón cuáles tenían que ser las condiciones de su trabajo. Una acción directa que para poder llegar a generar eso implicaba la utilización en muchísimas ocasiones de una metodología socialmente hoy considerada como violenta. Entonces tendríamos que ver si era considerada como violenta. Este modelo continuaría avanzando, recordemos la legalización de CND durante la dictadura de Primo de Rivera. Todo indicaba, así como CNT era ilegalizada, la UGT, que vendría a ser el otro sindicato que habría en España, fue cómplice de lo que fue la dictadura de Primo de Rivera, como el PSOE y el Largo Caballero también tuvieron o estuvieron integrados dentro del modelo del modelo de gobierno de Primo de Rivera. La CNT permaneció ilegal durante todo este tiempo, eso sí, de alguna manera continuando, estando organizada todavía en grandes ciudades como por ejemplo era Barcelona, en otros sitios como por ejemplo era el campesinado andaluz, también tenía una presencia importante, en otros sitios, Valencia, parte del norte también tendría una cierta presencia, solo que lógicamente no tan fuerte como en Barcelona, continuaba de alguna manera existiendo en la clandestinidad. Una vez que sucede que de alguna manera se genera lo que se llamó el Frente Republicano, que ganó las primeras elecciones locales, si no recuerdo mal, en 1930.
¿Las locales con las que se proclamó la
República? Con las que se quitó la dicta blanda de Berenguer, que me parece que la estaba llevando a cabo Aznar, si no recuerdo mal.
Sí, pues eso fue el 14 de abril de 1931.
31, eso es. Sí, que se proclama República. Entonces, en ese momento, antes, durante lo que era la dicta blanda de Berenguer, me parece que ya se había levantado el veto sobre lo que era la CNT ya volvía a estar legalizada, y la CNT sale con más fuerza incluso anteriormente, es decir, antes de su legalización por parte de Primo de Rivera. En este contexto, la CNT ofrece un modelo sindical completamente a la, diferente a lo que es la UGT. Una UGT que tenía unas, claras relaciones con lo que sería el partido que fundó Pablo Iglesias en su momento, que era principalmente el Partido Socialista Obrero Español, ofreciendo un modelo sindical que sobre todo se basaba en el hecho característico de la utilización de la acción directa a la hora de exigir las condiciones laborales y fomentando un carácter claramente confederal, donde habían ya una serie de pugnas internas dentro de lo que sería la organización en cuanto a cómo tenía que llevarse a cabo este sindicato. Y en este sentido yo creo que es importante matizar una cosa que mayoritariamente sale, generalmente sale, sale diluida. Es decir, se le dota a la CNT de un contenido anarquista o de unas bases anarquistas, cuando la CNT, yo creo que es un error verla así. En todo caso, si la CNT hoy en día aún sigue dando esa imagen, fue por la fuerza que tuvo la FAI dentro de la CNT. Una organización que operaba como think tank, es decir, una organización que generaba una presión dentro de lo que era la Confederación Nacional del Trabajo, que sí que es cierto que tendía a desarrollar unos principios, aunque solo fueran principios, de carácter anarquista. ¿Y por qué digo esto? Porque si analizamos parte de la militancia de CNT, o eran bien personas que simplemente acudían al sindicato completamente, entre comillas, despolitizadas, es decir, que iban al sindicato como una herramienta que les podía solucionar sus problemas laborales, o eran personas incluso que eran comunistas. De hecho, creo que parte de los fundadores de lo que después vino a ser el Partido Comunista de España salieron de CNT.
José Díaz,
entre eso es, que José Díaz, no sé si fue quien mató a uno de los presidentes de, España.
No, que va a matar José Díaz. No, José Díaz.
José Díaz.
José Díaz era miembro, junto con Nin Maurín y Gorkín, que posteriormente fundarían el PUN, de los sindicatos de oposición de CNT. Sí. Entonces, digamos, era del ala más reformista. El Partido Comunista, pequeña acotación histórica, surge de la unión de una serie de elementos que estaban en la CNT porque y que se van de ella porque para ellos la CNT es demasiado radical y la UGT es demasiado reformista, junto con las juventudes socialistas, las juventudes del Partido Socialista, que en ese momento son demasiado radicales, entre comillas,
en comparación
con el partido. Entonces, de eso, que están dirigidas por Santiago Carrillo, de eso surge como una fusión, y José Díaz es el primer secretario general del Partido Comunista, en 1921.
Sí que es cierto que no recuerdo ahora bien quién fue, que después huyó a la Unión Soviética y durante la Guerra Civil el régimen soviético lo envió a España. No recuerdo ahora bien el nombre, pero bueno, es igual. Lo que quiero decir es eso, que CNT históricamente siempre se ha presentado como un sindicato anarcosindicalista. Yo no digo que a nivel grupal lo que ha sido la CNT no persiguiera unos fines anarcosindicalistas en cuanto a que la teoría anarquista tuviera un inciso dentro.
Su fin último es el comunismo libertario.
El comunismo libertario.
Una teoría económica y social del anarquismo.
Eso es.
Entre otras que hay.
Y persiguiendo una organización de carácter confederal. Es decir, yo creo que estos elementos están dentro de la CNT. Lo que yo no me atrevo a decir es que estos elementos fueran mayoritarios. En todo caso, estos elementos se daban por la organización de un grupo que tuvo la fuerza de poder no solo introducirlos, sino defenderlos históricamente dentro de la organización. Otra cosa es las dinámicas que se dieran. Es decir, yo creo que si cogemos actas históricas de la CNT antes de 1939, yo sinceramente creo que estas actas de la CNT en muchas localidades no desprenden que se reproduzcan esos valores. Y creo que esto es una cosa que se tiene que decir, porque si no creo que estaríamos faltando a la historia, y creo que es un error muy grande.
Yeah, believe it or not. What kept me alive is my dream.
But I'm a dreamer, but I ain't the only one. Got problems, but we love to have fun. This is our world. From here to your hood, real life, man, it's okay to feel good. I'm a dreamer, but I ain't the only one. Got problems, but we love to have fun. This is our world. From here to your hood, lock me up now. It's okay to feel good.
I got a friend named Flo, who got a friend named Blow, with a finger named Clap that'll leave you on the side like a Kango hat. He ain't have no choice, he was born this way. And you gotta be defensive with your life. You gotta be like Bush and take preemptive strikes. And the boys from the hood are always hard. Let alone in militia, it's a mastered art. If you bring the word hood to a seminar, we from the only place worse than Kandahar. Now that's kinda hard. But we still like to party and hardy ha. Something good happens, we say mashallah. Something bad happens, que sera sera. I close my eyes and all I can see is you dancing with me.
I'm a dreamer, but I ain't the only one got problems.
is the truth. Yo, check it out. What would it take for a boy about my age to hear cheers in his head upon that stage? And the tears they were drawn out, the tears from my brown eyes. Come on backstage, you see the screams ain't the screams from gunshot streams. In my dreams, these screams are from hot teens. And I'm barely 13, a pack of dirty old Russian firearm that shoots 30. Just then I hit a bus engine, I'm transcending, I'm crowd surfing. I can't see the town burning, I'm not hurting with my mahogany pen. I'm on a world tour with Muhammad and them. And we'd be overseas and not in these streets. When my peeps stay alive like the Bee Gees. And the likes of Jay-Z would say my steez. Single-handedly brought hip-hop peace. I'm a dreamer. Imagine no homeland alerts. Imagine no wrecking locator, so I wouldn't have to get a criminal waiver. Imagine the peace wasn't in my briefs. Instead, peace could stretch across the seas. So finally, we could just rest in the ease. No refugees. And you, well, you could dress in a book, and I could read your body with less than a look. I got a dream girl in my mind that's the hook. An intellectual, sexual, and still can cook. Yeah, yeah. And I feel good right now. I feel good right here. You feel good right now. Talk to a pretty girl. Yeah.
¿Estás de acuerdo o no?
Estoy de acuerdo. No. Y ahora te recuerdo la segunda pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho que en un momento dado, en sí. tu opinión, que en un momento dado se solventaran los conflictos entre el trabajo y el capital, como tradicionalmente han sido nombrados claro. en la jerga obrerista
sí.
y anarcosindicalista? De una manera, por ejemplo, mediante la acción directa o mediante la violencia directamente, y hoy en día ni siquiera se piensa en muchas ocasiones recurrir a métodos pasados.
Ajá.
Vamos a obviar un poco en la respuesta a esta pregunta el eminente crecimiento cualitativo y el aumento del poder obvio que tiene el Estado y sus aparatos de represión.
Vale.
Bien. Porque sería muy... ¿no? Como si hubiéramos congelado el tiempo y esta gente no quisiera recurrir a eso pues porque fueran unos cobardicas. No es eso. ¿Pero qué otros elementos han cambiado para que...?
Yo creo, a ver, que un elemento es el que tú has dado, que yo creo que se tiene que tocar. Es decir, hay que explicarlo en base a explicar en cómo se genera la acción sindical de CNT, sobre todo lo que sería a partir de lo que sería su legalización pasada la dictadura de Franco. Pero por otra parte, hay que explicar yo creo que una dinámica que se da en todos los sindicatos. Es decir, los sindicatos se centran en el mundo laboral. El mundo laboral no es un mundo estable, en el sentido de que históricamente se ha presentado o ofrecido diferentes dinámicas con sus trabajadores. En este sentido, una organización que trabaja con el mundo laboral no puede obviar la realidad laboral. Esto lo que genera es que, como por ejemplo... cuando se introducen una serie de derechos de prestación social, el sindicato hasta cierto punto deja de ser revolucionario. En cuanto a qué parte de las demandas que está pidiendo están siendo cubiertas por el Estado. En este sentido podemos encontrar la negativa, o en parte la negativa, por ejemplo, de Carlos Marx, de que el Estado fuera un agente regulador de estas dinámicas, porque lo que acabaría convirtiendo es en no poder llegar a esa revolución deseada que tenía que propiciar lo que sería la liberación. Ya no quiero decir liberación, pero sí la emancipación de la clase trabajadora. Entonces yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, en cualquier caso, yo creo que la historia nos demuestra de que el sindicalismo no es una herramienta revolucionaria, puede llegar a ser una herramienta que aglutina a una serie de trabajadores, pero las dinámicas que se dan dentro de un sindicato es que esos trabajadores están pidiendo una serie de mejoras laborales. Por lo general no están pidiendo hacer la revolución. La revolución la pidió hacer, por ejemplo, la inteligencia, concretamente en 1917, y no posiblemente una serie de trabajadores que estaban dentro de lo que eran los soviets. Los soviets no querían la revolución, los soviets lo que querían eran comer más cantidad de comida y tener una serie de incentivos materiales que les procuraran una vida más cómoda. Fue la inteligencia la que de alguna manera determinó cómo se tenía que hacer la revolución. Y eso mismo nos encontramos con CNT, pero con una diferencia, que CNT, a diferencia de lo que era el Partido Comunista de Rusia, es un sindicato. O sea, su base de trabajo no es la política institucionalizada, es simplemente el mundo del trabajo. Así pues, van cambiando los años, desarrollando nuevos modelos industriales, como podría ser lo que sería el fordismo, el taylorismo, etcétera, y se va cambiando el modelo de Estado. Es decir, pasamos de un Estado que defiende una serie de derechos civiles y se empieza a generar, concretamente en España, lo que sería un Estado, entre comillas, un incipiente Estado social. Un Estado social que cubre parte de las demandas que estaba, de alguna manera, pidiendo la CNT. Las pedía la CNT porque su idiosincrasia como sindicato le obliga a pedir esas demandas. No lo podemos obviar. Se acaba desarrollando un modelo productivo, es decir, se pasa del fordismo al postfordismo, donde el sindicalismo en general, y ya no solo el de la CNT, sino incluso el de comisiones, el de UGT, el de cualquier modelo sindical, no tiene la fuerza que tuvo en cuanto a que el mundo laboral estaba organizado con unos estereotipos muy determinados, pues con los típicos estereotipos de masculinidad, de transformación de las materias primas en los puestos industriales. Pasamos a un modelo laboral donde se genera una gran fragmentación en los puestos de trabajo, donde tu compañero a lo mejor está cobrando 10 veces menos que tú, donde tú tienes una serie de condiciones laborales que son mucho mejores que las de tu compañero y donde, por lo general, se potencia el sector terciario y el sector secundario, que era donde se había podido desarrollar realmente el sindicalismo. Entonces, en la actualidad, yo creo que todo sindicato, y concretamente la CNT, o sea, presenta una serie de contradicciones internas en cuanto al discurso que desarrolla, justamente por continuar asumiendo ese discurso emancipador de clase, que tenía una coherencia durante la industrialización y durante gran parte del siglo XX, pero que en la actualidad no responde ni a las necesidades ni a cómo se organiza el mercado laboral.
Pues muy bien, señor Tocahuevos, que inauguro esta serie de alocadas conversaciones juveniles y locuelas. Hemos tocado ya el caso español del anarcosindicalismo, la CNT, y unas breves pinceladas de lo que viene a ser el anarcosindicalismo, pero siempre, siempre en su plasmación española. Vamos a ir concluyendo aquí la sección, que no el programa, porque el programa, como todos nuestros amigos y amiguitas retorcidos saben, dura 2 horas y esto continúa fiesta loca, con música y con otras estupideces varias. Pero para ir despidiendo al señor Tocahuevos, le cedo la palabra para que diga, a modo de conclusión de esta pequeña conversación, lo que le salga de las pelotas.
Es decir, es una cosa que he dicho anteriormente, pero que me gustaría hacer un especial énfasis. Bajo esta realidad, que yo creo que es perceptible, es decir, que todo el mundo puede ver cómo en la actualidad pues se hace una pauperización de lo que serían las condiciones de trabajo, donde barrios como, por ejemplo, en el que vivimos, se genera una gran fragmentación en cuanto a que las condiciones de vida en general se están deteriorando de una manera abismal y en muy poco tiempo. Yo creo que CNT, así como hay un aspecto de ella que tal vez yo personalmente no estoy muy de acuerdo, que es principalmente el modelo sindical, porque creo que no responde a las necesidades del momento. Es decir, en un mercado laboral donde el 80% de la masa empleada trabaja en pequeñas y medianas empresas, querer de alguna manera generar unas dinámicas focalizadas en lo que sería las grandes empresas, yo creo que es un error. Es decir, no dar un respaldo a las necesidades de los trabajadores, que como por ejemplo yo trabajamos en empresas pequeñas, yo creo que es un error. Aún así, yo creo que CNT tiene dentro de lo que cabe cosas que son positivas en cuanto a los otros sindicatos o el otro panorama sindical. Y es que por una parte puedes aprender en cuanto ya no solo a legislación laboral, sino en cómo afrontar los posibles conflictos laborales que tengas con tus empleadores. Así como también creo que es interesante el modelo organizativo de CNT, porque dentro de la aparente, y quiero decir aparente, forma de organización horizontal de CNT, tienes la posibilidad de hacer política dentro de CNT. Y yo creo que eso es algo que puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, yo soy muy crítico con algunas cosas de mi sindicato, pero creo que es una manera de aprender cosas que creo que son positivas, en definitiva.
Muy bien, pues como se nos ha acabado la heroína, también se nos ha acabado el tiempo. Damos paso al resto de contenidos de este licencioso programa.
Bueno, volvemos a la realidad, a nuestra maldición de Cassandra. El tiempo se nos tira hacia encima y, bueno, hemos escuchado una entrevista que aquí el Mariscal Cordura nos ha entregado para que escuchemos lo que pasa afuera de ese búnker.
Siempre con la patria.
Faltan 10 minutos antes de pasar, como siempre, a nuestra cartelera. No sé si quieres añadir algo, saludar y agradecer al amigo, no quiero decir que, como siempre aquí se nos escapan, que nos ha querido dar su contribución, muy pro CNT, por cierto.
Es lo que tiene, no se puede pedir peras al olmo. Yo solo quiero decir tres cosas. Una, que si se nos va de las manos, se nos va de las manos, viva el caos y el descontrol. Otra, que me da penita pisar este temazo de Destroy Babylon, ya podíamos pisar algún tema de hip hop de esos de mierda que pones. Y la tercera, muy rápidamente, el como hemos dicho antes, que prende más el anarcosindicalismo en sociedades mediterráneas o latinoamericanas que industriales, o sea, que más industrializadas como del norte de Europa, como en los lugares donde no hay, digamos, lucha obrera anarcosindicalista, sí que nos encontramos con otro curioso fenómeno, como es la lucha obrera consejista, por fuera de los sindicatos y de los partidos, caso como, por ejemplo, de Alemania, un lugar altamente desarrollado, muy lejos de estar en el Mediterráneo, donde pegó el marxismo también de manera muy, muy intensa. Es interesante cómo cuando se va al margen de los partidos, al margen de las estructuras autoritarias, al menos formales, no vamos a hablar de los sindicatos anarcosindicalistas, que en mi opinión son estructuras autoritarias más informales, más difusas, se da espontáneamente asambleas de trabajadores que sí que luchan y que sí que saben llegar más allá. Esto presenta una alternativa clara a la lucha de los trabajadores del anarcosindical, pero siempre ha sido criticada por los libertarios sindicalistas como fruto de lugares donde no hay el anarquismo no tiene plantación. Es interesante, quizá en otros programas podemos profundizar en ello, pero es interesante ver, ¿no?, hacer esta pequeña comparativa, cómo las luchas son igual o más cruentas incluso en las luchas autónomas de trabajadores, aunque bueno, luego